10:17, seguimos en el Solo por Hoy. Lindo, ¿no? Lindo programa este que están haciendo.
Viene bárbaro. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos.
Bueno, el Gobierno Nacional, a través de la flamante Secretaria de Energía, Flavia Rollón, presentó ayer el nuevo esquema de segmentación de tarifas para el consumo de energía eléctrica, que tiene por objetivo reducir el nivel de los subsidios que hasta ahora se llevan una parte importantísima del presupuesto nacional.
En el Poder Ejecutivo estiman que en lo que resta del año ahorrará unos 50.000 millones de pesos por el nuevo esquema de segmentación. Según proyecciones preliminares de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Raúl Rigo, el ahorro será de 47.500 millones por la energía eléctrica y el gas, y otros 2.000 millones para agua potable.
Por eso hablamos que el año 2023 viene con un ahorro estimado de 455.000 millones de pesos en energía eléctrica y gas, y de 45.000 millones de pesos en agua.
El plan anunciado ayer contempla las tres categorías que se establecieron mediante el decreto 322/2022. Una categoría es la de los usuarios considerados de ingresos altos, familias que tienen ingresos mensuales por encima de los 350 mil pesos, que perderán la totalidad de los subsidios, pero en tres etapas, de manera gradual, desde septiembre próximo hasta diciembre, cuando se calcula terminarán pagando el doble o un poco más de lo que vienen pagando hasta ahora.
Otra categoría es la de los hogares o grupos familiares de ingresos medios, para quienes regirá un tope de consumo de 400 kilovatios mensuales. Este grupo mantendrá el subsidio hasta consumir 400 kilovatios mensuales. Lo que ese hogar consuma por encima de estos 400 kilovatios lo tendrá que pagar con tarifa plana, como lo explicaba recién Javi.
Y por último tenemos la tercera categoría, que es la de quienes tienen ingresos bajos, quienes mantendrán la asistencia estatal sin modificaciones.
Vamos a hablar de esto con Nicolás Malinowski, que es director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, que se dedica a elaborar diagnósticos, prospectivas y desarrollo de propuestas vinculadas al desarrollo energético y tecnológico. Nicolás, te agradecemos este contacto con Radio María. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Javier. ¿Cómo andan?
Bien, bueno, acá estamos con Flor y con Cristian para ver todas las preguntas que hay en torno a esto. Primero que nada, Nicolás, ¿algún país del mundo tiene un esquema de subsidios energéticos tan amplio como el de la Argentina?
Mira, cada país tiene su realidad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que comparar directamente país con país también podemos caer en comparaciones distintas, ¿no? Porque suponete, Argentina siempre se compara o se hacen comparaciones con países europeos y demás, pero se compara una parte de la economía y no se compara, digamos, después el nivel de ingreso de la sociedad, ¿no? Me parece que la cuestión tarifaria también hace a la cuestión del ingreso de una familia, de cada persona para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, comparar país con país a veces caemos en análisis un poco sesgado, ¿no?
Bien.
Sobre todo en este contexto complejo.
Claro.
Yo de otros países no conozco las segmentaciones, ¿no? Pero sí claramente hay incentivos, hay subsidios, digamos, a la generación, digamos. Hay países que tienen más porcentaje de estatal, por ejemplo, Francia, que uno diría, bueno, ahí rige todo por el mercado. Hace un mes y medio Macron estatizó EDF, que es la empresa que se encarga de distribuir la energía eléctrica en Francia, ¿no? Entonces, hay un cambio de paradigma también, ¿no? En este contexto internacional que estamos viviendo, cada país está tomando herramientas y muchos están volviendo a la estatalidad de los servicios.
Claro. Lo que está clarísimo, me parece, Nicolás, es que la energía es un recurso, lo ha sido, pero ahora más que nunca, ¿no? Es un recurso vital, no solamente para la industria, para el desarrollo, para el crecimiento económico, sino también, por supuesto, para la subsistencia de las familias, ¿no? Lo estamos viendo en esto y por eso impacta tanto, digo. ¿Cómo has visto? Sé que estuviste ayer en la conferencia de prensa allí. Contanos un poquito cómo ves este nuevo plan de segmentación, qué es lo que te ha llamado la atención, qué te parece desde tu conocimiento.
Sí, bueno, primero no estuve presente en la aclaro por las dudas, no estuve en la presentación, sí lo vi por los medios, pero después estuve en un canal de tele, pero no, no estuve particularmente en el anuncio. Mira, como vos decís, Javier, esto es una política que se viene discutiendo a lo largo desde que inició el nuevo gobierno, ¿no? De todos, que es un se profundiza con cuando se firma el acuerdo con el FMI, ¿no? O sea, el FMI en uno de sus cláusulas plantea eliminar subsidios de tarifa, ¿no? Entonces, ahí empieza un debate de cómo debe ser el esquema tarifario en Argentina, ¿no? Yo creo que es una medida que puede ser peligrosa como está tomada en este contexto, en un contexto inflacionario, ¿no? Si esto no viene acompañado de un shock salarial, de alguna cuestión más de política redistributiva al salario de la gente, esto puede ser controversial a sumar más inflación a este proceso, digamos, que estamos viviendo, ¿no? Justamente por lo que trascendió hoy en los medios, yo no llegué a ver la letra, digamos, del anuncio, pero entiendo que se le saca el subsidio también al comercio e industria, ¿no? Entonces, eso claramente después se traslada a precio, ¿no? Entonces, si eso no va acompañado de políticas que permitan, digamos, o sea, esto hay que hacerlo en un conjunto de políticas, ¿no? Entonces, suponete, ayer hablaban mucho de lo que es el ahorro energético, la eficiencia energética, y parece ser que se está implementando que la gente haga un ahorro energético o eficiencia energética a través de un tarifazo, ¿no? Y no a través de una concientización o a través de un acompañamiento de políticas públicas. Si mal no recuerdo, no sé si fue entre el 2007 y 2010, ¿se acuerdan cuando se hizo el plan para cambiar las lámparas incandescentes en los domicilios por las de bajo consumo, ¿no? Bueno, eso hubo toda una política donde se entregaban, digamos, había bocas de expendio y demás que se utilizaban las oficinas estatales, tanto a nivel municipal, provincial o nacional, donde se entregaban, vos ibas y llevabas una lámpara incandescente y te podías llevar una de bajo consumo. Eso claramente era una política que apuntaba a la eficiencia energética. Eso mismo se puede hacer hoy con las de bajo consumo a las lámparas LED, ¿no? Uh-huh. Y entiendo que que no solo a través de tarifa uno puede ir hacia la eficiencia energética, ¿no? Entonces, son medidas complicadas en este contexto.
Bien. Bueno, ¿qué es lo principal que tiene que saber la gente, Nicolás? Los que efectivamente todos los meses pagan su tarifa, sea que hayan quedado en grupo de mayores ingresos, en ingresos medios o de ingresos bajos.
Bueno, ahí, como vos lo decías, bueno, hay tres niveles de usuarios, que son los de altos ingresos, sectores vulnerables, que son los nivel 2, los de altos ingresos son nivel 1. Nivel 3 son los ingresos medios, ¿no? Que hoy conoce, que se conoce como clase media. Lo que hay que saber, digamos, es que va a haber, la quita de subsidio va a ser gradual, ¿no? Va a ser en tres tramos. Para el caso del gas, la primer quita va a ser en septiembre, la segunda en noviembre y la tercera en enero. Ahí ya se pasaría a pagar tarifa plena para los de nivel 1 y para el resto de los usuarios que mantengan subsidios, una vez que pasas el tope de consumo, lo que te excedes pasas a pagarlo como tarifa plena también. Y en el caso de la electricidad, se va a quitar el subsidio en tres tramos, no sé los meses, pero se habló en porcentajes. El primer tramo se quita un 20%, calculo que va a ser también entre septiembre, noviembre y enero, pero se quita un 20%, un 40% y luego un 40% también, ¿no? Que también ahí tenemos el límite de consumo, que el límite de consumo son 400 kilowatts mensuales. Cuando te pasas de eso, empezás a pagar la tarifa plena. Para el caso de zonas donde solo hay electricidad, creo que el límite está puesto en 550 kilowatt hora mensual, ¿no?
Uh-huh. Bien.
Sí, se tiene una estimación de los porcentajes de cuánto se incrementará la tarifa aproximadamente, ¿no? Teniendo en cuenta estos tres niveles, no sé, por ejemplo, alguien que pagaba 5.000 pesos, que pagará el doble, el triple.
Mira, Yo acá estaba viendo, esto es el dato de la, si pueden acceder a la presentación que hicieron ayer los funcionarios de la Secretaría de Energía, en una de las últimas páginas, creo que es la penúltima página, para el caso de electricidad muestra la variación que va a tener cada distribuidora, ¿no? Porque recordemos que cada provincia tiene una distribuidora la que se encarga de entregar la energía eléctrica al domicilio o a la industria o al comercio. Para el caso de Córdoba, EPEC va a tener un aumento del 15% para septiembre. O sea, alguien que pagaba, esto es para un consumo medio de 300 kWh por mes, 3.600 pesos, pasará a pagar 4.400 pesos aproximadamente.
Claro, y el ese mes el siguiente que, se aumentará vale. otro poco más y otro poco.
Claro, va a haber, exactamente. Nosotros en febrero vamos a tener ya el aumento al 100% de la quita de subsidios.
Claro, o sea que de pagar 3.500 pasas a pagar 7.000, prácticamente.
Y si claro, exactamente, sí, sí. Yo, para el caso, por ejemplo, particular mío, yo hoy pago, yo vivo en Capital Federal, yo vivo en un departamento, uso mi caso porque es más fácil explicarlo y...
Seguro.
Y con estos cambios tampoco se sabe a ciencia cierta cómo va a quedar, pero el caso particular mío, yo tengo un departamento que somos dos personas, tenemos todo eléctrico, no tenemos gas natural en el departamento, y consumimos casi 1.200 kilowatts cada dos meses, o sea, 650 por mes. Uh-huh. Yo ya me excedo claro. De los 400, digamos, ¿no? Uh-huh. Y hoy pago algo de 6.000 pesos, la última boleta, y en la boleta te detalla 7.500 pesos aproximadamente de subsidios. O sea que de acá a fin de año pagaría la tarifa plena con el excedente, ¿no? Claro. O sea, a principio del año que viene sería. O sea, en enero, febrero yo ya pagaría lo que yo me excedo, que son 250. Sí, hoy si yo tuviera que pagar al 100%, hoy sería, para el caso particular mío, sería 15.000 pesos una factura claro. Cada dos meses. Uh-huh. Cada dos meses. Mensual, perdón, no. Cada
bien, eso justamente te iba a preguntar, Nicolás, el tope de 400 kilowatts para mantener el subsidio en el caso de la categoría de ingresos medios, ¿es sí. 400 kilowatts por mes o bimestral?
No, es por mes, porque ayer lo detallaron, creo que es por mes. Yo también tenía la misma confusión
claro.
De cuando lo había anunciado el ministro de Economía al principio, pero por lo que se dio a trascender ayer, es mensual. Uh-huh. Eso cambia, ¿no? Si hubiese sido bimestral, ahí ya es muy bajo, ¿no?
Claro, claro.
Bien. Acá, no sé cómo estará contextualizado esto a nivel nacional, pero hablan de Córdoba, nos dice Lucía. Acá uh-huh. Se le quitó el subsidio al usuario hace años. ¿Vamos a estar incluidos los cordobeses o no? ¿O solo será para Buenos Aires?
No, esto es para todo el país.
En realidad, sí. Esto es para todo el país. Uh-huh. O sea, lo que tiene, y hay que diferenciar lo que es gas natural con la cuestión eléctrica. Para el caso eléctrico, digamos, o sea, todas las distribuidoras, el Estado Nacional le vende la energía al mismo precio. Después la diferencia va porque cada distribuidora tiene distintos impuestos o conceptos dentro de la boleta, ¿no? Que uno recibe. Y ahí empiezan a jugar el valor agregado de distribución, que son distintos valores que lo fija cada distribuidora y eso es autónomo de cada provincia, ¿no? Que creo que también hay que rediscutir ese concepto, ¿no? De por qué esas diferencias entre provincias. Yo conozco la realidad de Córdoba, pues soy de Río Cuarto, Córdoba, y conozco la realidad de Buenos Aires, porque me toca vivir acá actualmente. Pero esas diferencias que se pagan, digamos, es insostenible, ¿no? Entonces, eso hay que revisarlo y creo que es un buen momento para discutirlo, ¿no?
Uh-huh. Bien. ¿Qué va a pasar con los de menores recursos en torno a el consumo de los hogares de menores recursos? ¿Se va a controlar?
¿El excedente?
El excedente que ellos tengan porque son los que no van a tener, todo el tiempo el subsidio. ¿A ellos también se les va a controlar si pasan los 400?
Mira, eso no estuvo detallado en la conferencia de prensa de ayer. yo lo que entiendo también que también hay que tener en cuenta lo siguiente, o sea, los sectores de bajos recursos generalmente a lo mejor gastan más que una casa de nivel medio o de nivel alto porque tienen menores condiciones o equipamientos menos eficientes, ¿no? Uh-huh. Dado que no pueden acceder a... la vivienda donde viven no es eficiente energéticamente, entonces necesitan calefaccionar más y hay pérdida de energía, no tienen elementos para, o sea, con menores, con mayor eficiencia, entonces eso hace que gasten más. Entonces es un poco complejo, yo no sé cómo se va a llevar a cabo y ahí hay que tener cuidado porque a lo mejor estás dejando a un sector de la población que necesita la energía, que no la puede pagar, y lo dejas afuera, ¿no? Entonces uh-huh. eso también hay que tener un poco de cuidado, partiendo de lo que vos decías al principio, Javier, de que la energía hoy es un insumo básico para el desarrollo de una sociedad. Uh-huh. Y eso es fundamental, y sobre todo en estos momentos donde también la casa se transforma en una oficina, ¿no? Yo ahí veía claro. el aumento de residencia. El aumento de la energía del año pasado fue de 5% del 2021 respecto a 2020. Pero el residencial, que ayer creo que lo mencionaron también, de este año respecto al 2019 ha aumentado en 8%, ¿no? Entonces, también como, o sea, está bien que estuvimos en la pandemia, estuvimos un año casi trabajando desde la casa, cómo van cambiando los hábitos, ¿no? Entonces, ese costo también se le traslada al trabajador, el costo de los servicios. Entonces, hay que tener cuidado y ver cómo se regula eso, porque si no va a ser insostenible.
Bien, y si es la energía un recurso importantísimo, necesario, esencial, me pregunto yo, ¿por qué no se trabaja con la difusión o la promoción de la energía renovable, que es la que de alguna manera, bueno, permitiría que no haya tanto gasto energético y la posibilidad también de que no haya tanto subsidio?
Sí, ahí, Javier, si me permitís, voy a ser un poquito más amplio en la respuesta. Ahí hay que, o sea, hoy en día el mundo vive una transición energética, ¿no? Uh-huh. Y estamos en una escalada de conflicto energético producto de la guerra Rusia-Ucrania. Menciono esto para entenderlo, que ahí el principal conflicto es quién provee el gas a Europa, ¿no? Uh-huh. Y ahí están justamente una crisis energética muy grande que ha pegado también de lleno en los costos energéticos en Argentina. Un poco esto que estamos viviendo hoy es producto de esa guerra, ¿no? O sea, nosotros, para tener una idea, nosotros importamos, este año el gas importado para generación de energía eléctrica cuesta alrededor de entre 25 y 30 dólares el millón de BTU cuando lo pagábamos 10 dólares el año pasado aproximadamente. Dicho esto, la transición energética que está viviendo el mundo es justamente pasar de un sistema de combustibles fósiles a un sistema de energías renovables, ¿no? Entendiendo que la matriz energética a nivel mundial depende en un 80% de las energías fósiles. Igual es en Argentina. Nuestra matriz energética total, digamos, lo que se usa para energía eléctrica más el transporte, la primaria que se le llama, depende en un 80% de los combustibles fósiles. Ahora bien, para la generación de energía eléctrica particularmente, nosotros dependemos en un 62% aproximadamente de gas natural. Y ahí es donde nosotros como país tenemos que darnos una estrategia de cómo vamos reemplazando ese gas natural con energías alternativas, como vos mencionabas, renovables, digamos, que no requieren combustibles. Viendo también, a eso hay que tener cuidado, digamos, cómo desarrollamos todas esas energías renovables, porque a veces también nos encarecen el sistema de generación, porque también se importa toda la tecnología, ¿no? Entonces uh-huh. hay que ver cómo se puede desarrollar tecnología local, que hay desarrollos ya avanzados, digamos, tanto en empresas estatales como INVAP o en empresas privadas y universidades nacionales. Y después, a su vez, utilizar otro tipo de fuentes como es la energía nuclear es un buen elemento para reemplazar lo que es el gas natural. Eso, en Córdoba hay un ejemplo que es la central nuclear de Embalse y hoy, por ejemplo, la central nuclear de Embalse aporta el 40% de la generación de energía eléctrica que se genera en la zona centro del país, ¿no? Entonces, son desarrollos muy importantes a tener en cuenta a la hora de pensar y planificar la matriz de generación de energía eléctrica en Argentina, ¿no? Claramente esto tiene que ser una visión de largo plazo, una visión planificada. Y con respecto al uso de energías renovables más a nivel domiciliario, más la, a nivel local, como vos mencionabas, Javier, al principio, ahí creo que hay que dar una estrategia y tiene que estar acompañado de una política pública. Yo creo que teniendo el desarrollo que tenemos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, las universidades nacionales, se podrían crear complejos, o sea, industrias tipo público mixtas con público-privado, donde, por ejemplo, se fabriquen calefones solares y se vendan a precios razonables o con facilidad de pago para poner en los domicilios, ¿no? Entonces, ahí ya bajas el uso de energía eléctrica o de gas para calentar agua porque tenés un calefón solar. Bueno, y ese tipo de prácticas se pueden hacer en todos los factores, ¿no? Entonces, creo que esto tiene que ser pensado con una política integral.
Claro. Bien, hay preguntas referidas.
Perfecto.
Hay preguntas referidas a los comercios y las industrias. Por ejemplo, Liliana sí. nos dice: tengo mi nombre, un local comercial que alquilo para trabajar. ¿Yo también tengo que llenar el formulario?
Debe llenar. Sí.
Perdón, si tenés información, Javier, dale.
Lo que decían en principio el gobierno, ya cuando habilitó la inscripción para solicitar el subsidio, decía que todos tienen que inscribirse, incluso, por supuesto, si necesitan el subsidio, ¿no? Si querían, todos debían solicitarlo. Lo mismo nos preguntan por acá, Ana Forte, buen día. ¿Pueden, por favor, preguntar qué pasa con los que no hicieron la solicitud del subsidio? Bueno, en principio quedan afuera, no van a recibir el subsidio.
Claro.
Van a pagar con tarifa
plana. Lo mismo si estás alquilando un local, digamos, y la luz la pagas vos, viene a tu nombre,
de todos modos, está abierto. El gobierno ha dejado abierto
todavía
para que
la gente
lo pueda hacer.
Así es.
Entiendo que está abierto todavía, Javier.
Sí, sí.
Va a seguir abierto porque esto, la condición seguramente se va modificando, no sé, a lo mejor hoy una persona tenía cierto empleo y lo cambia a los 2 meses, entonces a lo mejor le cambia la situación socioeconómica para bien o para mal y cambia su situación, ¿no? Entonces esto va a ser, creo que, dinámico. Con respecto a Liliana, lo que decía de los comercios, yo le recomiendo que se inscriba, si se puede inscribir todavía. El comercio se le va a sacar el subsidio, y eso es lo que decíamos de esto, que es peligroso en términos con la inflación, ¿no? Porque la energía, al ser un bien difundido, digamos, esto después impacta en el comercio, porque claro, seguramente Liliana, no sé qué tipo de comercio tendrá, pero si tiene heladeras para mantener el frío, digamos, de ciertos alimentos que necesitan el frío para conservarse, eso, si le impacta el mes que viene la boleta, eso seguramente Liliana, la única forma que tiene de sostenerlo es trasladarlo a precio, ¿no? Entonces, por eso es muy complejo y vamos a estar mirando atentamente para ver cómo se va desarrollando esto.
Nicolás, la última pregunta, que es un poco una mirada macro, ¿no? A partir del conocimiento que generan ustedes allí en el Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, ¿le hace falta a la Argentina un nuevo reordenamiento, un nuevo plan energético nacional, o con lo que tenemos hasta ahora y con esta segmentación alcanza para reordenar la situación?
Mira, Javier, antes de responderte eso, mira, estaba viendo que ustedes mencionaban el ahorro energético que va a traer esta política para el año que viene, era el 455 millones de pesos, que es medio punto del PBI aproximadamente. Pero estoy viendo que me parece importante que para el caso del gas natural, el 38% de los usuarios no se inscribió. Entonces, por eso aumentó, digamos, porque en un principio se había calculado que era 80 mil millones de pesos el ahorro.
Sí, sí.
Entonces, también hay que ver qué pasó si no se anotó el 40% del pago porque no necesita el subsidio, o porque no sabe cómo se hace, o porque no tiene acceso a internet para hacerlo, ¿no? Entonces,
bien,
todas esas cuestiones también son, hay que hacer una sintonía fina en todo eso.
Claro.
Ahora sí paso a la pregunta que me hiciste. Yo creo que Argentina necesita una planificación energética de largo plazo, ¿no? Argentina tiene un desbarajuste por el análisis que nosotros hacemos en el sector energético, producto de la reforma que se hizo en el año 94, digamos, donde nosotros teníamos una regulación estatal, digamos, que tenía seguramente muchas cuestiones. En ese momento yo tenía 4, 6, 7 años, así que lo conozco más por la historia. pero en el año 94, cuando se hace la reforma, se decía que lo estatal, digamos, no servía. Yo creo que ese cambio de paradigma hay que revisarlo y pensarlo, porque ese es el marco regulatorio que hoy tenemos vigente. Si bien después se hizo un proceso del 2003 al 2015 de política energética bastante importante, digamos, se hicieron muchísimas obras, pero hoy Argentina necesita ver cómo va a encarar esa transición energética que se está dando en el mundo desde una mirada local, ¿no? Uh-huh. Y pensado también en una integración energética regional. O sea, Argentina tiene todos los recursos junto con la región. Nosotros, por ejemplo, para el que no conoce, seguramente han escuchado Vaca Muerta hablar muchísimo. Claro. Bueno, Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional a nivel mundial y la cuarta de petróleo no convencional. Por eso también es muy importante el gasoducto presidente Néstor Kirchner, que se anunció la semana pasada, claro, ya la firma del primer tramo, porque eso va a disminuir, digamos, o sea, va a permitir que utilicemos el gas local y no sustituir importaciones, ¿no? Que eso también es una fuga de divisas indirecta que tenemos. Claro. Y después también tenemos recursos, bueno, como el agua, el viento, el sol, después los recursos de litio. Nosotros, junto con Bolivia y Chile, formamos el Triángulo de Litio y somos a nivel mundial, entre los tres países tenemos el 60% de las reservas a nivel mundial. Entonces, creo que en este cambio de paradigma que se está dando energético, Argentina y la región tiene una oportunidad, tiene una ventana de oportunidad, pero eso hay que mirarlo, que sea una ventana de oportunidad para el conjunto de la población, ¿no? Y no que sea una cuestión de una política energética extractivista donde solo un puñado de empresas se ganen, digamos, y se lleven toda la riqueza que se produce ahí, sino que el común de la gente pueda tener y gozar de la energía para desarrollarse, ¿no? O sea, que Liliana pueda tener el comercio abierto, que nosotros podamos tener luz y calefacción en la casa para poder desarrollarnos, ¿no? Claro. Entonces me parece que eso es importante y eso hay que pensarlo, y eso no depende de un gobierno de turno, sino que tiene que ser pensado a largo plazo, ¿no?
Así es, una política de Estado. Nicolás, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio María, muy amable.
No, muchas gracias, Javier, y a toda la audiencia, y bueno, cuando gusten, a disposición.
Muy amable. Gracias. Bueno, allí gracias. Pasaba Nicolás Malinowski, que es director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología.